Trinidad Jiménez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para empezar, ¿usted también practicará con el ejemplo como la ministra de Sanidad francesa o la consellera Marina Gelli y se vacunará contra la gripe A hoy?
Bueno, la verdad es que como no tengo ningún tipo de enfermedad crónica que aconsejara mi vacunación, no hay ningún motivo por el cual yo tengo que acudir a ningún centro de vacunación. En el caso de Francia, es que se recomendó que el Consejo de Ministros se vacunara, pero aquí tenemos una estrategia de vacunación diferente en el cual cada persona se vacuna por su condición personal y su historia clínica personal, pero no por su condición política o por los cargos que ostenta. Entonces, no hay motivo para el cual tenga yo que vacunarme.
Ministra, hemos estado hablando a lo largo de todas las semanas de cómo evolucionaba la epidemia. Evidentemente estamos hablando de una epidemia que afecta a mucha gente de una manera leve, pero en algunos casos, evidentemente, el hecho de que pueda afectar también a personas jóvenes y en una virulencia tan alta, por ejemplo, estas dos menores que murieron la semana pasada en Cataluña y de una joven extranjera en Mallorca, también hace que quizá nos hayamos puesto un poquito más alerta delante de esta enfermedad. ¿Ha habido otros casos de víctimas sin enfermedades previas en España?
No en el caso de España, pero evidentemente las autoridades sanitarias hemos estado en permanente comunicación con lo que ocurre en otros países y con la información que hemos obtenido centralizada en la Organización Mundial de la Salud. Ahí sí que hemos sabido que algunos países reportaban casos de personas y fallecimientos que eran personas que no tenían patologías previas. En el caso de España habíamos detectado que se produjera ninguna caso de fallecimiento con esta circunstancia. Incluso las dos que estamos analizando en este momento todavía estamos en proceso de estudio sin tener datos definitivos, porque se puede no tener enfermedades crónicas y sin embargo tener un riesgo asociado, y en este sentido estamos todavía esperando las conclusiones últimas y lo que nos digan los expertos. Pero insisto en que había esa posibilidad. De hecho, las autoridades sanitarias estamos desde el primer día, desde el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, trabajando con esta variable, que aunque es muy pequeña, pero se puede dar esta circunstancia, porque lo hemos encontrado en otros países, y esta es una de las razones por la cual mantenemos una vigilancia muy estrecha de la evolución de la epidemia, y es el motivo por el cual mantenemos una situación de alerta y activado el Plan Nacional de Ejecutivo contra la Gripe A.
Los grupos de riesgo marcan hoy la agenda, son los primeros a poderse vacunar, si así lo desean. Y hubo un cierto titubeo al principio cuando se hablaba de vacunar a los niños, luego no. Hemos recibido, a raíz de estos dos casos que le comentaba, ministra, muchas consultas infantiles. ¿Se han replanteado en algún momento recomendar la vacunación de niños sanos, como pasa en países como Francia, Holanda o Alemania, que lo están reconsiderando por lo menos?
Digamos que nosotros dejamos siempre la puerta abierta a ver si la evolución de la epidemia aconsejaba la posibilidad de incluir a otros grupos de riesgo. De hecho, hicimos una compra amplia de vacunas para poder atender cualquier situación que tuviéramos que atender, ¿no? Ningún país europeo hasta el momento ha incluido a los niños sanos como grupo de riesgo, precisamente porque las características de esta enfermedad, que es leve, que es moderada, desde el punto de vista científico y epidemiológico, no aconseja hacer una vacunación en personas que están sanas. Pero evidentemente siempre, como estamos en presencia de un virus nuevo, de una epidemia que es nueva, siempre hemos dejado abierta la posibilidad, y de hecho estamos preparados con el acopio de vacunas que hemos hecho para poder atender a cualquier cambio. Pero ese tipo de consideraciones la hemos dejado siempre en manos de la Comisión de Salud Pública, en manos de los expertos y las recomendaciones que nos hicieran las autoridades sanitarias. Insisto que por el momento no hemos cambiado de opinión, no hemos cambiado el planteamiento, porque es una consideración que se tiene que hacer desde el punto de vista científico y en la Comisión de Salud Pública.
Es decir, que ahora mismo no se lo replantean, ¿eh?
Digamos que ningún otro país lo ha hecho, eso también quiero decirlo. Estamos en este momento trabajando con los mismos planteamientos que se hacen en países como los que usted ha citado, Francia, sí, Alemania, etcétera, y si hubiera alguna recomendación de las autoridades sanitarias europeas en el cual pudiéramos tener que introducir otra variable, otra consideración, evidentemente estamos dispuestos a hacerlo, porque insisto, hemos dejado esta posibilidad siempre abierta precisamente porque es una epidemia nueva y podía variar a lo largo de su evolución, ¿no? evidentemente siempre estamos abiertos a reestudiar cualquier otra posibilidad.
Dígame una cosa, teniendo en cuenta que a la mayoría se le aplicará una única dosis, parece claro que sobrarán vacunas. ¿No sería lógico cederlas, por ejemplo, a las mutuas de las empresas para no llegar a una situación un tanto absurda que por un lado sobren y por otro se deban comprar por la vía privada?
Bueno, vamos a ver. Todavía es un poco pronto. La prueba está en que usted me está diciendo no se va a ampliar los grupos de riesgo, quiero decir. Todavía
por eso le preguntaba primero eso.
Sí, por lo pronto es demasiado pronto para especular si nos van a sobrar, cuántas nos van a sobrar. En este momento nuestra obligación es mantener la reserva estratégica de vacunas que además están distribuidas en las comunidades autónomas, que son los que tienen que gestionar la administración de la misma, para saber a quién tenemos que atender y en qué casos y en qué necesidad, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, también hay otros planteamientos que nos podrían indicar o bien que recondujéramos estas vacunas al canal privado, que es otra posibilidad, o bien que también participáramos de una estrategia de cooperación internacional. Todas las posibilidades están abiertas. Lo que sí estamos es trabajando con las empresas farmacéuticas también para que haya proporcionalidad entre las vacunas que nosotros realmente necesitamos y las que pueden ir a otro tipo de canales si son necesarios. Uh-huh. Es decir que evidentemente estamos siempre dispuestos a estudiar cualquier otra posibilidad que hagan que sea más útil la dosis que están compradas. Pero por el momento tenemos que mantener cautela y reserva. Las vacunas son las ha comprado centralizadamente el Estado, pero pertenecen a las comunidades autónomas, que son los que lo tienen que administrar, y cualquier decisión tendrá que ser adoptada con las propias comunidades.
Hoy también sabemos que parte del personal sanitario es reticente, ya es reticente normalmente a vacunarse contra la gripe estacional, y parece que también lo es hacia la nueva gripe. ¿No puede crear desánimo entre los enfermos crónicos ver que ni médicos ni enfermeras confían suficientemente en la vacunación?
No es un problema de que confíen. Yo creo que el personal sanitario saben que cuando una vacuna es aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, que ha pasado los ensayos clínicos por las empresas farmacéuticas y que el propio Ministerio de Sanidad y Política Social la recomienda, es porque tiene todas las garantías de seguridad y eficacia.
¿Por qué no lo hacen, pues?
Y por otro lado, además, ha habido presidentes de colegios, de sociedades médicas, de sociedades científicas que lo han recomendado abiertamente y claramente, porque tradicionalmente es un grupo profesional que es reacio a vacunarse de cualquier cosa. Ellos son personas sanas habitualmente y, por tanto, no ven motivo, sobre todo cuando se trata en su criterio, en su evaluación de una enfermedad que es leve y es moderada, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos también les recomendamos que se vacunen contra la gripe estacional y no suelen hacerlo de una manera amplia, ¿no? Aquí prima el mismo criterio. No es que duden de la eficacia o de la seguridad de la vacuna, sino que tradicionalmente es un grupo, un colectivo que no es muy proclive a vacunarse, como tampoco es muy proclive a la administración de cualquier tipo de fármaco. Pero volviendo a la seguridad, aparte de que están aprobadas con todas las garantías y toda la seguridad, hay un comité de farmacovigilancia, uno nacional, el que tenemos nosotros establecido y el que se ha establecido a nivel centralizado europeo, donde se están siguiendo pues toda la evolución. En el caso de Suecia, el primer país que empezó la vacunación, ya se ha administrado a más de 1,5 millones de pacientes. Estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de posibles reacciones adversas que no hemos encontrado ninguna. En fin, en ese sentido, la seguridad y la eficacia es total, más allá de que a las personas que están sanas, pues digan, bueno, ¿para qué me voy a vacunar, no? Uh-huh. Pero es una reacción que existe más con carácter general que de manera particular con esa vacuna.
Ministra, hoy es el día de la vacunación, pero ya que la tenemos al teléfono, no me puedo estar de preguntarle por otras cuestiones, como por ejemplo la futura ley del aborto, que ha levantado ampollas incluso en la Iglesia española, hasta el extremo de advertir a los políticos que voten a favor que se les negará la comunión. ¿Qué le parece esta advertencia y sobre todo cómo se la han tomado los católicos que hay en las filas socialistas?
Pues me da la impresión de que los católicos, sean del Partido Socialista o de otros partidos, por las declaraciones que han hecho públicamente, se lo han tomado con un cierto enojo, en el sentido de que una cosa es legislar y gobernar para el conjunto de la ciudadanía, con independencia de las creencias religiosas de cada uno, y otra cosa lo que la Iglesia tiene que hacer o decir en relación a sus propios fieles. Me parece que las palabras del señor Martínez Camino han provocado no solamente enojo, sino un cierto malestar, incomodidad, porque ni ha gustado el lenguaje empleado, ni desde luego creemos que tenga que intervenir lo que es una decisión que corresponde al Parlamento Nacional, que es donde reside la soberanía nacional. Y creo que si la actitud que mantiene, más allá de que sea la actitud o la posición oficial de la Iglesia, no ayuda en nada a generar pues una cierta adhesión a lo que puede ser y lo que representa la Iglesia Católica por parte de la sociedad española.
Ustedes quieren conseguir una ley de consenso, pero el hecho de que las menores de 16 y 17 años no deban informar a sus padres si quieren interrumpir su embarazo es un punto espinoso. ¿No sería más fácil plantearlo de forma contraria, que por norma general se requiera la información paterna, pero que en caso de no ser posible la menor pudiera decidir con total autonomía? ¿Cómo piensan resolverlo?
Pues es precisamente el tal como usted lo ha planteado, como está planteado la ley. Vamos a ver, yo creo que el legislador y sobre todo la Administración General del Estado tiene la obligación de contemplar en una ley los casos que se pueden encontrar y las situaciones que se puedan encontrar, con independencia de que eso sea un caso muy particular y que se pueda encontrar en muy pocas ocasiones. Con carácter general, claro que lo lógico es que una menor, una joven de 16 años, acuda a acompañada de sus padres si tuviera que adoptar la decisión, que siempre es muy traumática, de tener que interrumpir el embarazo. Por supuesto que lo normal, lo habitual, es siempre que vaya acompañada de sus padres o de sus tutores. Pero ¿qué ocurre en el caso de que una menor, por miedo hacia sus padres, por miedo reverencial real, porque no todos los padres son comprensivos, ¿no?, con la situación, por miedo a que le obliguen a tomar una decisión en un sentido u otro? Imagínense si la quieren obligar a abortar y ella no quiere, por ejemplo, o por miedo a que le obliguen a continuar con el embarazo cuando sabe que eso va a condicionar toda su vida, una decisión tan importante, ¿no? Lo que queremos es que se preserve la voluntad de la menor, la autonomía de la menor. Pero insisto, lo normal es que siempre acuda acompañada de sus padres, que son los que le van a dar apoyo, amparo, etcétera.
Tal y como está la ley, de todos modos, no hay mucho consenso entre otros partidos. Por ejemplo, el modelo francés introduce la figura de un adulto, sin necesidad que sea padre o tutor. ¿Cree que esto es suficiente para convencer a partidos como el PNV, por ejemplo?
Bueno, estamos en este momento en una fase de negociación parlamentaria. Para eso se hacen, para eso está el Parlamento, para que se puedan intentar consensuar las posiciones y se intenten poner armonizar los intereses contrapuestos, que creo que es uno de los rasgos mejores de nuestra democracia, la posibilidad de llegar a acuerdo y entendimiento. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en esta fase parlamentaria. Lo que yo le trataba de explicar es la posición que mantuvo el Partido Socialista desde el principio, el gobierno, y explicarle también por qué se hizo de esta manera. Es decir, se hizo para preservar esa voluntad y esa autonomía y preservar también que legislativamente estén previstos los casos, que aunque sean los pocos, los muy pocos, pero que estén previstos también que la norma.
La píldora del día después ya se vende en farmacias sin receta. ¿Tienen conocimiento de casos en los que los farmacéuticos hayan apelado a la objeción de conciencia para no suministrar el medicamento a menores?
No, desde luego tenemos ningún tipo de digamos de referencia o de valoración, porque es posible que se pueda encontrar algún caso de algún farmacéutico que se niegue a venderla, pero no le asiste el derecho a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia solamente está prevista para el caso de los médicos que se nieguen a interrumpir voluntariamente un embarazo. Lo está previsto porque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo contempló y por tanto tiene valor de ley. No existe otra objeción de conciencia en nuestro derecho. Y tampoco por el Tribunal Constitucional reconocido. Bueno, podemos encontrar situaciones, como ocurrió en su día, que algunos farmacéuticos se negaban a vender preservativos. Lo que pasa es que a veces se nos olvidan, pues simplemente diciendo que no tiene la píldora o poniendo cualquier otra justificación, ¿no? Pero en España hay 21.000 oficinas de farmacia, hay muchas farmacias, además ofrecen un servicio público muy apreciado por los ciudadanos, también son personal sanitario. Nosotros estamos trabajando intensamente con el Colegio General de Farmacia, travesen un trabajo muy bueno, hay muy buena colaboración, y el hecho de que alguno se quiera negar a dispensar la píldora no entorpece el trabajo general que hacen los farmacéuticos.
Ya termino, ministra, pero en una entrevista en el diario ABC afirma que quiere iniciar la educación sexual a partir de los 11 años. ¿Qué modelo se va a seguir? ¿Va a ser el de una asignatura obligatoria?
Bueno, la verdad es que si uno lee el contenido y el desarrollo de la pregunta, podrá observar que, en primer lugar, se trata de un contenido formativo, no tiene que ver con una asignatura. que ya existe, que ya se da, hasta existía en la época que yo iba al colegio, tengo 47 años ya, quiero decir que dentro de los contenidos formativos estaba lógicamente el de educación sexual, enfocado a prevenir pues conductas sexuales de riesgo, embarazo no deseado, etcétera. Y en la estrategia que hemos diseñado, la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es una estrategia de salud sexual y reproductiva, precisamente lo que viene es hacer incidencia y a reforzar esa parte educativa para evitar que haya interrupciones de los embarazos, ¿no? Uh-huh. Todavía no está definido de qué manera lo vamos a hacer. Evidentemente, nosotros lo que estamos trabajando es con el personal sanitario, los expertos en salud pública, que aconsejan pues que la edad de inicio para conocer los mínimos elementos y la mínima información para poder reaccionar ante este tipo de situaciones a partir de los 11 o 12 años, cada información adaptada a cada edad, pero no tenemos nada, insisto, definido, porque además esto entraña entrar en una competencia también con las comunidades autónomas, abordarlo de manera conjunta, en fin, será algo muy consensuado y algo que ya está establecido. Insisto que en los contenidos formativos en materia de salud sexual y reproductiva existe ya en las propias escuelas, que queremos reforzarlo porque hemos detectado que hay poca información y poco conocimiento por parte de los adolescentes.
Pues muchísimas gracias por todas las explicaciones. En el día que entra en vigor el inicio de vacunación para la gripe A en nuestro país, le agradezco mucho, ministra, que nos haya atendido al Matí de Catalunya Radio.
Muchísimas gracias a vosotros.